información en constante evolución.
Infotecarios, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa, me encuentro en Madrid y es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este Infotecarios Podcast. En nombre de los locos del podcast, de igual manera, nuestros amigos Santi, Paola y Toño, esta vez me tocó a mí estar por aquí con ustedes. Y bueno, la verdad es que no podía resistirme, la verdad, hoy tenemos una super invitada, amiga, colega, súper admirada, honestamente. Se lo he dicho adentro y fuera y la verdad es que le admiro, la verdad, su trayectoria y el cómo ha venido haciendo las cosas me impresiona, la verdad. Cleira Uzcategui, lo dije Hola. Bien, como siempre.
Sí, muy bien, muy bien. Hola, Saúl, gracias por invitarme. Encantadísima de estar aquí con ustedes hoy.
Al contrario, es un gusto. Y bueno, ya lo habíamos comentado detrás de cámara por ahí. Yo creo que Cleira va a tener ahí un whisky porque hay que mencionar sí, que ella sí, está que ahí sí. En Escocia. Buenísimo. Esta vez estamos con un traguito ligero ahí, por aquí un mezcalito.
Salud.
También. Y bueno, salud para todos. Un gusto. Vamos a aclarar un poco la garganta por ahí, que no se escucha ahí aguardientosa, como decimos en México, la voz. Y nada, Cleira, un gusto de verdad tenerte por aquí. Para quienes nos ven y nos escuchan, cuéntanos, Cleira, ¿quién es Cleira Uzcategui?
Hola, hola. Bueno, yo soy Cleira, como ya Saúl les comentó. Vengo de Venezuela. Actualmente vivo en Escocia. Vivo y trabajo en Escocia, en Reino Unido. Y bueno, yo me gradué como bibliotecóloga de la Universidad Central de Venezuela. Trabajé unos 5-7 años en el área de bibliotecas y archivos. Luego me mudé a este lado del charco y cambié carrera. Y comencé como front-end developer, que es a lo que me dedico actualmente.
Buenísimo. Para quienes nos ven, nos escuchan, este término de front-end developer, ¿qué hace un front-end? Porque hay muchos términos también. Back-end, sí, front-end, cierto. UX... sí. Cuéntanos un poquito qué es, cuál es tu especialidad en este punto de front-end.
Sí, cuando lo ves de macro, todos somos software developers o ingenieros de software, para decir el término en español. Y luego depende del área en el que te especifiques, que en mi caso es el UI, lo que ves, lo que ve el usuario en la pantalla, va a tener una denominación distinta. Y en mi caso es front-end developer porque es lo que el usuario puede ver en la pantalla. Es cuando tú te conectas a Facebook, toda esa interfaz que estás viendo. Entonces, nosotros vamos a trabajar en construir esa interfaz y esa funcionalidad para el usuario.
Buenísimo, eso suena bien. ¿Y qué diferencias habría entre el front-end y el UX?
¿El UX o UI? Es que hay un montón.
El UX
pues, es más user experience, que se enfoca en la experiencia del usuario. Y nosotros, como tal, los front-end developer, construimos la funcionalidad. El UX lo va a diseñar, testear, y nosotros lo vamos a construir y trabajar muy de la mano con el UX.
Buenísimo. Es un poco
y parte de la... Y con los back-end también.
Claro, es parte de la experiencia, ¿no? En términos generales.
Totalmente.
Y obviamente el backend es el que hace toda la parte trasera, no lo que ven, sino la operación, ¿no? Concretamente.
Totalmente. Los servidores, las bases de datos, todo lo que está por detrás.
Buenísimo. Esto te lo pregunto un poco. Ya vemos por ahí amigos y colegas que se van conectando. Francisco Javier incluso por ahí dice que en inglés es muy difícil de dominar y que los gringos lo hablan desde pequeños. Pero bueno, creo que tu ejemplo es muy particular y creo que eso puede ayudarnos también un poco a tener otras perspectivas, ¿no? Cleira Uzcategui, bibliotecaria. Cuéntanos un poquito, un poco como previo este tema de ser bibliotecaria y ya después nos cuentas cómo es que cambiaste, que diste el salto hacia desarrolladora.
Vale. Pues sí, hice la carrera de bibliotecología, estuve trabajando con la parte de archivos y me enfoqué mucho en la parte de difusión y promoción de archivos a través, sobre todo, de las redes sociales. Archivos 2.0, también por llamarlos de alguna manera. Y pues le agarré el gusto a la tecnología, le agarré el gusto a la experiencia de usuario, a todo eso. Y luego ya cuando me mudé a esta parte del mundo, al Reino Unido, me di cuenta de la gran oportunidad laboral, sobre todo para grupos minoritarios, que, bueno, en mi caso, mujer, que es un grupo minoritario dentro de la industria de la tecnología, y la, como mujer y como latina. O sea, formo parte allí de dos grupos minoritarios. Entonces, acá, sobre todo en Reino Unido, y creo que en España también, en muchos otros países de Europa, se está buscando mucho tratar de cerrar ese gap de desigualdad de género y de darle mayor protagonismo a estos grupos minoritarios. Entonces, pues decidí montarme en esa ola y, bueno, aquí he llegado hasta hoy. Estoy trabajando en una empresa escocesa que se llama Farfetch Software, y nos especializamos, es un software para reclutadores.
Buenísimo.
Es un CRM y un CMS. Sí.
Genial. Antes de continuar un poco con lo que nos has planteado de la parte de desarrollo, yo te recuerdo hablando mucho sobre temas de redes sociales, como bien lo mencionabas. No me gustaría dejar un poco tan apartado ese punto, porque sé que eres una experta también. Igual que nos cuentes un poquito cómo fue la experiencia, que sé que te moviste mucho en el mundo de social media, desarrollo de comunidades, y bueno, incluso por ahí, aunque ahora ya no lo haces directamente, también estuviste un poco por ahí colaborando con infotecarios, buenísimos posts, por supuesto, y que aún los pueden consultar ahí en la página de infotecarios, así que cuéntanos un poco de esta parte de social media y tu experiencia que tienes al respecto.
Claro que sí. Bueno, todo comenzó porque empecé a trabajar en un archivo de archivo de redacción de un periódico en Venezuela que se llama El Nacional. Y pues mi labor principal era tratar de darle mayor difusión a esos archivos. Entonces, buscamos una estrategia, y qué mejor estrategia que difundir todas esas fotografías de 75 años de historia de Venezuela a través de las redes sociales, ¿no? Y fuimos creando la comunidad y tratando de buscar ese engagement o ese enganche con nuestros seguidores a través de diferentes dinámicas, como por ejemplo, adivina los personajes que aparecen en esta fotografía, o cuál es esta calle de Caracas, o qué año más o menos aproximadamente creen ustedes que se tomó esta imagen. Y luego, como gratificación, le regalábamos la portada del día que nacieron. Que nació la persona, el seguidor que adivinó o que ganó la trivia, por decirlo así. Y entonces allí fuimos formando una comunidad, y luego también hicimos eventos y todo eso, por supuesto, alrededor de los archivos. La idea principal era promocionar esos documentos tan valiosos que teníamos allí dentro del periódico, porque no solo... teníamos dos tipos de usuarios. Uno, los periodistas, que obviamente iban y consultaban para poder escribir sus columnas o sus reportajes o todo eso, pero más nadie, además de los investigadores y los periodistas, utilizaban esas fuentes. Entonces, utilizamos las redes sociales para atraer mayor cantidad de usuarios, y bueno, fue un éxito. Cuando me fui, teníamos como unos 30.000 seguidores y iba creciendo exponencialmente.
Sí, yo recuerdo bastante bien, y creo que ustedes fueron pioneros un poco en ese sentido, porque ahora en estos días he visto por ahí también algunos periódicos que tratan de lanzar, o incluso bibliotecas que lanzan esas imágenes históricas, y la gente al final se siente identificada con esas imágenes.
Claro, ¿no? La nostalgia es un sentimiento muy fuerte.
Definitivamente. Y bueno, hablando un poco de esta nostalgia, hablamos un poco ahora sí de ese pasado reciente de Cleira. ¿Cómo fue este paso de estar de bibliotecaria hacia la parte desarrolladora? ¿Cuál fue un poco
camino,
la ruta? ¿Qué hiciste? Sí.
Claro. Bueno, eso fue una decisión, la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, creo yo, en mi vida profesional. Tuve que dejar el trabajo que tenía en ese momento, estaba trabajando como tester. Dejé mi trabajo y decidí meterme en un bootcamp para convertirme en desarrolladora de software. Y este bootcamp se llama Coclan, era presencial acá en Escocia y duró aproximadamente unas 16 semanas. Y en esas 16 semanas, full time, 8 horas echando código, 5 días a la semana y los fines de semana haciendo proyectos que los tenías que presentar el lunes. Y bueno, pues comenzamos con Ruby, un lenguaje de programación como más amigable. Luego pasamos a JavaScript y después Java. Creo que fue, o al revés, después JavaScript y después Java. Pero bueno, muy intenso ver tres lenguajes de programación en solo 4 meses. Y bueno, incluyendo tecnologías también y bases de datos. Y todo eso fue muy, muy intenso. Pero bueno, al final muy satisfactorio cuando haces un proyecto y lo ves funcionando y lo ves desplegado en tu browser y la gente puede interactuar con eso. También era muy, muy placentero cuando lo lograbas y lograbas arreglar todos esos bugs que impedían que tu programa corriera y ese tipo de cosas. Es la montaña rusa en la que vivimos los developers en el día a día.
Yo creo que en términos generales todos tenemos ahí problemillas que resolver, ¿no? De alguna u otra manera, correcto, ¿no? Antes de que hablemos un poco de esas habilidades, ¿sí? Para quienes están por ahí escuchando el término de bootcamp, creo que se ha vuelto una palabra como muy recurrente, incluso en Latinoamérica. Escuchamos bootcamp, ¿pero a qué se refiere todo esto de bootcamp? ¿Son cursos intensos. ¿Cómo lo denominarías tú?
Pues sí, yo lo diría exactamente como lo acabas de decir, cursos muy, muy intensos, que duración corta, 3 meses, 1 mes, y que sales ya con las habilidades que necesitas para entrar en el mercado. Porque una cosa es, por ejemplo, hacer la carrera de computer science, de computación, o hacer la carrera, la licenciatura de 5 años. Pero de repente el pensum puede ser muy, no esté muy actualizado, ¿no? Pero lo clave de estos cursos bootcamps es que te dan las tecnologías de lo que se está usando ahora mismo en el mercado. Y de hecho, el pensum de cuando yo hice este bootcamp hace 2 años es diferente totalmente al de ahora. Porque el mercado y sobre todo la industria, la tecnología, como sabemos, cambia muy rápido y así cambian las skills y así cambian las tecnologías y tienen que adaptarse. Entonces, eso sería para mí la diferencia mayor.
Claro. Yo creo que hoy en día también nos quejamos un poco, y digo en términos generales, de lo que para quienes toman una carrera universitaria pareciera como que salen sin conocimientos útiles realmente al momento de trabajar. Y con, correcto, los bootcamps me parece que es totalmente lo opuesto, ¿no? Además de que, si no mal entiendo, hay por ahí incluso agreements o acuerdos con empresas para, correcto, que en cuanto, sí, terminas, adelante, ¿no?
Sí, bueno, tampoco así, no es que tienes tu trabajo garantizado, sí, pero sí hay como unos partnerships entre ciertas empresas con el bootcamp, o por ejemplo, en el caso del que yo hice, que era Scoclan, y tú pasas como una ronda de entrevistas rápidas de 15 minutos con estas diferentes empresas, y bueno, tú tienes que igual pasar la entrevista, ¿no? No es que está garantizado el trabajo allí para cuando salgas del curso, tienes que pasar la entrevista técnica, que eso es un tema importante a la hora de salir del bootcamp, poder pasar, tener las habilidades suficientes para, porque no solo aprender a programar, es pasar las entrevistas técnicas para luego poder optar por estas posiciones junior en las distintas empresas. Pero sí, estos acuerdos existen y por supuesto es un gran beneficio, ¿no?
Sí, incluso es un poco como el mundo de los startups, ¿no? Hay que hacer un speech, hay que hacer una presentación breve en la cual puedas venderte rápidamente, puedas atraer, sí, a tu cliente y decirle por qué tienes que ser tú, ¿no?
Exactamente, porque también aquí el asunto está en poder convencer a la otra, al reclutador, por así decirlo, de por qué tú cambiaste de carrera. Porque, claro, muchas de las respuestas van a ser dinero. Pero eso no debería ser lo único. Bueno, según mi posición, cada quien tendrá su opinión al respecto. Entonces tú tienes que tratar de convencer al otro de que es tu pasión, porque al final las empresas quieren contratar a gente apasionada por lo que hace. No hay alguien que va a estar ahí calentando el asiento y ya, ¿no?
Y que eso pasa muy frecuentemente también, ¿no?
En todas las áreas, sí.
Sí, Ana. Iba a decir que nuestra, pero en realidad es que en todas partes es todo. En todos sitios se cuecen habas, como dirían por ahí, ¿no?
Exactamente.
Buenísimo. Y bueno, para llegar a este punto, ¿cuál sería entonces o cuál fue tu ruta de desarrollo? ¿Cómo fue ese camino que te llevó a estar donde estás hoy en día?
¿A nivel de tecnologías o a nivel de
Tanto
las
en
decisiones?
tecnológico y decisiones, y de ahí, si quieres, vamos, ya de ahí pasamos un poquito a las habilidades. Pero antes cuéntanos un poquito ese background.
Vale. Bueno, pues como ya lo conversamos, venía de la parte de bibliotecología, de la parte de difusión en las redes sociales, y cuando llegué acá a Escocia, pues me surgió una oportunidad de entrar a una empresa japonesa con sede acá en Escocia, que se especializaban en videojuegos y estaban buscando testers para testear todos estos videojuegos específicamente en español de Latinoamérica. Entonces, bueno, aquí hay un grupo latinoamericano, pero por supuesto somos un grupo minoritario, así que fue no tan difícil entrar porque obviamente hablar español sé y español latino sé. Entonces, bueno, por allí fue mi primera oportunidad laboral, ya entrando, por supuesto, en la industria de la tecnología. Allí, bueno, estuve unos 9 meses y empecé a trabajar con bases de datos, empecé a trabajar con macros, que son esos campos, por decirlo de alguna forma, dentro de los videojuegos que varían dependiendo, por ejemplo, del puntaje o del desenvolvimiento del jugador dentro de cierto capítulo del videojuego. Y bueno, me empecé a interesar por estas variables y estas cosas más relacionadas con el backend, con software, y allí se despertó, digamos, mi curiosidad, ¿cómo funciona esto? Y pues luego me di cuenta de esta oportunidad de que están buscando acá en Reino Unido, pues tratar de, no sé si decir, porque la igualdad de, o reducir, por decirlo de
Las
alguna manera,
brechas, claro.
reducir esa brecha, ese gap de género y de esta, tratar de impulsar a los grupos minoritarios para entrar en la industria de la tecnología. Y bueno, dándome cuenta de todas estas diferentes aristas que me podrían ayudar allí, pues conseguí Coquland en una publicidad en el metro, creo que fue que lo vi. Y bueno, dije, listo, esto es lo que tengo que hacer. Y a su vez estaba también un poco relacionado con mi carrera, porque ves mucho de bases de datos, mucha información, datos, mucho de resolver problemas, mucho de googlear para encontrar la respuesta de lo que necesitas para poder resolver ese bug. Entonces hay muchas habilidades que pude aplicar de mi carrera de bibliotecóloga a este campo.
Y justo eso te iba a preguntar, si había sido complicado el paso, la transición,
No
y
voy a
qué
decir que
relación,
fue fácil,
claro,
te
y qué relación
mentiría.
tenías tú con bases de datos, sistemas operativos, programas, lenguajes de programación, etcétera, porque finalmente eso yo creo que fue también parte de lo complicado, ¿no?
Sí, bueno, en la carrera vi un par de materias relacionadas con base de datos, pero más allá de eso, pues sí, estos tipos de software para poder catalogar, en mi caso, en el archivo fotográfico donde trabajé, las palabras clave, pues desde el punto, todo mucha experiencia desde el punto de vista del usuario, más que desde el punto de vista de quien construye el software, pero ya con un entendimiento claro de desde el punto de vista de los requerimientos, de qué necesita uno como usuario para utilizar un software y que sea amigable, ¿no? Desde ese punto de vista ya tenía una ventaja, habiendo estudiado bibliotecología y habiendo trabajado en esta área, ¿no? Pero sí te cambia el mindset completamente, porque claro, yo vengo de las humanidades, de
Claro.
pensarlo todo desde el punto de vista del usuario, pero ahora, ¿cómo resuelvo eso desde el punto de vista de resolver problemas, de comenzar a pensar en una forma como más lógica, de aprender a manejar estos idiomas, no idiomas, perdón, lenguajes de programación, de traducir todos los requerimientos a unos y ceros? Eso ya era algo totalmente distinto. Pero bueno, se desarrolla, son habilidades que se desarrollan.
Totalmente. Y bueno, mencionabas un poco de lo que habías visto en la carrera, y yo también recuerdo haber visto por ahí muy pocas cosas realmente. Y bueno, vamos por ahí a Francisco, que incluso está comentando y que nos habla de aquellos días, pero de muchos años atrás, de Cobol, tarjetas perforadas, los objetos en Excel, Pascal, C++, etcétera, ¿no? Bueno, que C++ todavía se sigue utilizando finalmente, pero creo que más en esta era de Internet, creo que los metalenguajes de marcado, JavaScript, HTML, CSS, todo esto creo que es lo que más, aunque el usuario no lo ve realmente, en realidad es lo que hay detrás para que el navegador, el browser, interprete lo que nosotros estamos viendo, ¿no?
Eso es correcto.
Y bueno, también por ahí creo que ya vienes con porra por ahí, José Rafael, que te está viendo desde España también. Y bueno, ya hay gente
saludo
por ahí.
Saludos a José Rafael, ese es mi padre.
Buenísimo. No, se vino la porra completa. Mira, por ahí tenemos el comentario. Y bueno, en este camino que tú has llevado, esas habilidades, tanto blandas como técnicas. Las técnicas me parece que el bootcamp te ayudó un poco a desarrollarlas, o bueno, no un poco, un mucho, porque me parece que es un poco lo que desarrolla, pero en el bootcamp también es que creo que les muestran o les enseñan un poco esta parte de desarrollo, trabajo en equipo, plantear tiempos, adaptación al fracaso literal, porque puede ser que no funcione el proyecto y bueno, a levantarlo nuevamente, ¿no?
Entonces, manejo de la frustración.
Eso es. Entonces, esas habilidades, ¿tú qué habilidades has detectado? O algunas que ya venían con la Cleira bibliotecaria y cuáles se generaron con la Cleira desarrolladora.
Ah, muy, muy buena pregunta. Pues sí, definitivamente lo de trabajar en equipo ya me venía con la Cleira bibliotecóloga. Definitivamente lo de entender al usuario y desde el punto de vista de los requerimientos de qué necesita el usuario, cuál es el problema que tiene que resolver este software desde el punto de vista del usuario. Todo eso ya me venía de la Cleira bibliotecóloga. Y bueno, ya de desarrollar habilidades que se desarrollaron ya siendo programadora, pues problem solving, resolver problemas. Porque claro está que en cualquier profesión siempre van a haber fallos y cosas que tienes que resolver, pero es que acá es muy intenso. Es cada minuto del día tú contra la computadora, solo tú contra la computadora cayéndote a golpes. Y bueno, el manejo de la frustración, claro, está como bien lo dijimos antes. Porque, claro, ¿por qué esta variable no da? No corre el sistema, me está dando un error. No, el error que me está dando la computadora no se entiende. No es muy claro, entonces aprender a debuguear, pensar de dónde puede venir el error, pensar en una manera lógica. Todo eso definitivamente se desarrolló mayormente con la Cleira programadora de ahora.
Claro, y cuando tienes ese error que no sabes qué es y que el error en realidad era un punto y coma o era un guión o era una cosa así.
Ahí te quieres matar. Totalmente, sí, sí. Pero bueno, esa habilidad también se desarrolla. Cuando tú dices, no hay nada obvio que esté rompiendo esto. Debe ser algo muy estúpido entonces. Entonces busco, punto y coma.
Sí, que aunque tengas por ahí el intérprete de comandos, la pantalla y demás, lo veas en colores y demás, y bueno, aquí está corriendo bien. Y dices, puta, le falta un punto y coma, le falta algo. Y ahí es cuando dices, me quiero suicidar, literal, porque
total.
Te pudo haber tomado mucho tiempo de trabajo, ¿no?
Sí, sí, o un typo, escribiste algo mal, llamaste la variable mal porque no le escribiste bien el nombre, qué sé yo, muchas cosas que pueden salir mal. Y cuando las cosas salen bien es una celebración y una gratificación muy grande, eso seguro.
Claro, y bueno, también no solamente contra la computadora es la batalla, ¿no? Porque también cuando heredas código, bueno, ahí también es otra historia.
Legacy code, sí, total, total. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Sí, sí, totalmente. Cobol era intenso en los errores.
Nos quedamos los dos leyendo por ahí. Sí, claro, sí, el compilador siempre era... creo que al final Cobol es de los primeros lenguajes y bueno, a mí no me tocó Cobol, pero...
A mí tampoco. Pero...
Sí, no, yo estoy de Pascal para acá y C++ y bueno, por ahí... .NET.
Ah, pero tú también tienes tu pasado ahí de algo de programador, ¿no?
Sí. Yo en algún momento, y de hecho por eso es que más o menos nos entendemos. Creo que a veces hablar con los bibliotecarios y el comentar un poco sobre temas técnicos es un poco más complicado porque no llegamos a tener ese doble lenguaje, ¿no? Esa interpretación. Creo que eso puede ser complicado particularmente. Pero,
no todos los bibliotecarios deberían aprender a programar, pero si tienes algún conocimiento en programación, aunque sea básico, creo que ayudaría muchísimo como perfil de bibliotecario, ¿no? Como la interdisciplinaridad entre las dos carreras, pues es que cae como anillo al dedo.
Definitivamente, sí, y bueno, un poco en ese sentido, yo creo que habría tres elementos técnicos, por llamarlo de alguna manera. El primero es un poco de conocimientos de cómputo. El siguiente, la parte de bibliotecología, para quienes están directamente metidos en bibliotecas. Y la siguiente, creo que el idioma, ¿no? En tu caso también es un plus por ahí, y yo lo diría un poco para todos los bibliotecarios. Creo que también habría que meterle un poquito al idioma, ¿no? Particularmente el inglés, que es
el inglés,
que es base.
Sí. Bueno, en mi caso, eso no lo mencioné, pero cuando me mudé al Reino Unido no hablaba inglés. O muy básico, vamos, que el inglés del colegio. Y pues sí, en algún punto, luego de un año, ya hablaba mejor, ¿no? Y ya cuando decidí meterme en el mundo de la programación, es que estaba aprendiendo diferentes lenguajes al mismo tiempo, y en inglés era uno de esos. Y ella, vamos, que no es el inglés estadounidense, es el inglés escocés, con el acento Glaswegian, que es un inglés particularmente complicado.
Totalmente, sí, no, yo he escuchado por ahí comentarios que al interior incluso del Reino Unido hay diferentes, bueno, y la verdad es que lo es, hay diferentes países dentro del Reino Unido finalmente, escoceses, ingleses, irlandeses, y los acentos cada uno, hay que hacerse un máster también para cada uno de los diferentes acentos.
Sí, total. Recuerdo que tenía una profesora en el bootcamp que era de acá, Glaswegian, y pues yo no le entendía nada. Yo tenía que llegar a mi casa a verme los videos en YouTube de las cosas que ella dijo para enterarme de que había ido a la clase, porque es que no me enteraba de nada. Muy,
sí,
muy complicado.
Sí. Bueno, pero tú traías el inglés americano, básicamente, ¿no?
Inglés de Friends. Ese era mi inglés, sí.
Sí, claro, la mayoría de los estamos en Latinoamérica, creo que tenemos mayor influencia norteamericana. Y bueno, solemos tener un poco más ese inglés, ¿no?
Correcto. Podía entender más que hablar. Cuando intentaba hablar es que iba a McDonald's y le decía que sí a todo y terminaba con una orden inmensa porque no sabía decir que no. Y no sabía que me estaba preguntando en el acento de acá. Pero bueno, cosas que pasan.
Entonces, claro, sí, el idioma tendrá que ser uno de los puntos también, ¿no? Para reforzar.
Eso es así, correctamente, sí.
Buenísimo. ¿Más skills que hayas visto? ¿O crees que con estos elementos, además de los conocimientos técnicos, más skills que deberían de tener, además de esa tolerancia a la frustración y qué otras cosas más verías tú por ahí?
Skills de diseño también ayudan mucho, porque sí, conozco developers, desarrolladores de software que son muy talentosos desde el punto de vista abstracto de las bases de datos y los números, pero luego de llevar eso a la pantalla, porque al final cuenta mucho cómo muestras la información. Ellos no son daltónicos. Es que no entiende si algo visualmente está roto o está bien presentado, y al final es muy importante, cuenta muchísimo cómo muestras la información. Y eso también es una skill que viene también mucho de los bibliotecarios, ¿no? De cuenta muchísimo el usuario, porque al final el usuario final es lo que cuenta. Escribimos software para otro humano. No escribimos software, o sea, usamos la computadora y nos comunicamos con la computadora para crear software, pero el consumidor final es los humanos.
Claro. Sí, definitivamente. Y bueno, en ese sentido, ¿alguna recomendación, algún tip adicional que veas por allí para quienes
pues,
nos ven y nos escuchan?
Si les interesa esto del software, aunque sea un poquito, hacerse un curso básico de HTML, CSS Y cualquier lenguaje de programación, digamos, amigable, como por ejemplo JavaScript o Ruby, y no tienes que ser un pro, no tienes que adentrarte y escribir y echar código, pero tener conocimiento básico creo que ayudaría muchísimo a cualquier persona dentro del área de las ciencias de la información.
Totalmente, incluso para entender también las bases de datos, los sistemas de gestión bibliotecaria, presentación de landing page o páginas web. Creo que para todo esto, y bueno, más hoy en día que al final vivimos inmersos totalmente en el mundo de
De la
Internet,
tecnología.
totalmente, creo que es vital, ¿no?
¿Qué dice Javier de pasaporte y visa? No entendí. ¿Qué
Dice,
viaje?
pasaporte y visas, es complejo que viaje por eso. No, pero nunca está de más el idioma, ¿eh? Aunque no se viaje, creo que nunca, nunca está de más.
Claro, porque ahorita está la modalidad de trabajo remoto, especialmente después de la pandemia.
Claro,
Y al
incluso
final
esto
la... ¿Sí?
Sí, adelante.
No, no.
No,
Ve
te
tú.
decía que incluso los bootcamps hoy en día se llevan a cabo también de forma remota y es más fácil acceder a ellos, ¿no?
Sí, ahora sí, obviamente el pasaporte, la visa y el idioma siempre va a ser un plus que puedes tener. Los bibliotecarios somos coboleros. Me gusta el término coboleros. Me gusta, me suena a boleros, me suena sí,
Suena bien.
a lo con swing. Sí. Ya se me perdió qué estaba diciendo. Que bueno, sí, que el idioma y las habilidades técnicas siempre van a ser un plus adicional que le puedes meter a cualquier, creo, profesión dentro del área de humanidades.
Claro, y incluso ayuda a hacer comunidad finalmente, ¿no? Es más fácil comunicarse con cualquier persona en cualquier otro país, ¿no? Que no hable el español.
Correcto.
Buenísimo. Y bueno, ya un poco en este sentido, después de todo este paso por el mundo de desarrollo, los bootcamps, el proceso de aprendizaje, oferta laboral. Yo creo que muchos estamos por ahí quebrados y bueno, ya es, y más hoy en día con la pandemia, he visto por ahí mucha gente que ha quedado sin trabajo y que incluso es una buena idea el poder cambiar incluso o buscar unas alternativas adicionales, ¿no? ¿Y tú cómo ves el mercado laboral hoy en día, particularmente en este sector de front-end developer?
Es una burbuja. Ahorita puedo hablar por el Reino Unido y por Europa, pero también tengo compañeros de la profesión en Latinoamérica y es mundial. Sí, hay una burbuja. Están buscando programadores back, front, UX, UI, todos los posibles profesiones dentro del ámbito de la industria de la tecnología. Es que no sé ni cómo decirlo, pues. Se están jalando los pelos las empresas, porque ahora toda empresa termina siendo una empresa de tecnología. Banco es una empresa de tecnología. Entretenimiento, empresa de tecnología. Bibliotecas, archivos, museos, al final, empresa de tecnología. Todo. Y necesitamos gente. Y necesitamos gente diversa, porque no es lo mismo construir un software de... Por poner un ejemplo, todos los developers que viven en el mismo, en la misma comunidad, en la misma cuadra, que construir un software con gente de todo el mundo. Y con la posibilidad del trabajo remoto, pues es muy, 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 mucho más accesible poder conseguir un grupo de trabajo diverso. Y la diversidad al momento de construir software es muy importante. Yo he contado este ejemplo. Nosotros tenemos a Alexa acá en nuestra casa y pues mi esposo le habla a Alexa y Alexa le entiende todo. Y cuando yo le voy a hablar, Alexa no me entiende nada. Y bueno, ahí eso es una brecha de que no muchos testers mujeres testearon ese software o no había muchas developers mujeres al momento de construirlo. Y bueno, eso es un ejemplo muy tonto. Pero sí, la verdad es que la diversidad es súper importante en esta área de la industria de la tecnología. Y no importa que no tengas visa, Javier era el nombre o Francisco, no
Francisco
recuerdo.
Javier, justo, sí.
Ah, bueno, los dos, perfecto. Francisco Javier, no importa que no tengas visa, sí importa que no hables inglés, así que trabaja en eso, pero lo de la visa y el pasaporte es que no importa. Ahora, mientras los grupos de trabajo sean más diversos y tengas diferentes puntos de vista para aproximarte a resolver un problema, mientras más diversa sea ese approach, pues más gana el software al final, el producto final. Y eso es lo que se quiere y allá vamos. Y por eso este esfuerzo tan grande que se está haciendo de incluir a diferentes comunidades, sobre todo en grupos minoritarios.
Totalmente. Sí. Bueno, yo he visto incluso ahí un poco ojeando por ahí o dando clics entre páginas, en que incluso hay plazas o posiciones para gente que habla español de Latinoamérica que quiere que sepa desarrollar, ¿no? Que eso ayuda también a estos temas de pruebas o ser testers, ¿no? De diferentes aplicaciones.
Así mismo comencé yo. Mi primer trabajo en la industria era porque hablaba español de Latinoamérica. Y listo.
Claro, que también es una oportunidad esto, ¿no? El acento ese particular que tenemos también es una oportunidad también para brincar fronteras, ¿no?
Así es.
Bueno, no, sin lugar a dudas, súper interesante. Igual no sé si hay nuestros amigos que nos ven, nos escuchan, tengan por ahí más preguntas. Recuerden que las pueden ir comentando por ahí en el chat, que las iremos viendo. Y bueno, Francisco Javier ha estado totalmente comentando ahí, integrado. Y bueno, y ahí están los consejos.
¿De dónde es Francisco Javier? ¿De qué parte?
Francisco debe ser mexicano seguramente, si no me equivoco, y si no, por ahí que no lo escriba. Y bueno, sí, sin duda interesante. Más tips, recomendaciones, ya estamos casi por cerrar el podcast, pero cuéntanos un poco por ahí tus tips y tus recomendaciones para quienes nos ven y nos escuchan.
Bueno, que no tengan miedo. Eso es lo primero que les podría decir. Todo esto suena a chino cuando vienes de la parte de humanidades y dices, uff, esto yo soy humanista. Esto no lo voy a entender, esto es muy difícil, esto es mucho de matemáticas y al final no, es mucho de lógica, pero es distinto a mucho de matemática. Habrá conceptos que tengas que manejar, pero les prometo de verdad que yo lo que hago es googlear todo el día, todas las respuestas a todas las preguntas y a todos los errores que puedo encontrar en mi software están en internet. Y esa habilidad como bibliotecólogo la tenemos muy, muy, muy afinada, que es la de saber buscar respuestas, porque sabemos cómo hacer las preguntas correctas. Y eso para mí es la habilidad más importante de un desarrollador, que puedas resolver problemas y que sepas cómo buscar, cómo hacer la pregunta para poder conseguir las respuestas. Eso. Ciudad de México, dice Francisco Javier. Ah, bueno, un saludo.
A mi paisano, ahí saludos a Pancho. Pues sí, 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 sin duda alguna, creo que es interesante lo que mencionas. Creo que esas habilidades de saber buscar información se vuelve interesante. Y justamente de la mano de la pregunta de Francisco, justamente, ¿por dónde te podemos encontrar? ¿Tienes algún blog, página? Te veo muy activo por Twitter también.
Mis posts están todos en Infotecario. Vayan allí, a la página de Infotecarios. No sé si hay una parte de autores, ¿no?
Donde sí, sí, sí. Por autor, uno está por ahí, bueno, por Cleira, exactamente.
Sí, allí está todo lo que he escrito de mi viaje de bibliotecaria a programadora, de por qué un bibliotecario debería aprender a programar o por qué sería útil, ¿no? No es que todos tenemos que, ¿no? Estrategias, incluso de cuando estaba más metida en el área de marketing, también tengo algunos posts allí, así que todo está en Infotecarios.
Buenísimo. También por ahí te veíamos haciendo un podcast, ¿todavía se mantiene el podcast?
Sí, no, no, ya no. Ya creo que no hago episodios desde hace como un año, creo ya. Pero bueno, siguen allí en Spotify, se llama Hola Mundo Podcast, y bueno, se trató de, hice una sola temporada, y se trataba justamente del tema del que estamos tocando hoy, de ese viaje de diferentes personas con diferentes trayectorias que saltaron al mundo de la industria de la tecnología y cómo fue ese viaje.
Buenísimo. Y también tenemos por ahí activa por Twitter, me parece también, ¿no?
Sí, por Twitter y Instagram, Cleira UC.
Buenísimo, pues por ahí, a ver si lo logramos, logramos agregar por ahí también tu cuenta de Twitter. A ver si la logramos por aquí, arroba CleiraUC. Buenísimo. Y bueno, por ahí para que te sigan también, por ahí ahí está pasando ya la información, y para que te sigan por ahí por
Perfecto.
Twitter.
Sí, cualquier duda, recomendación, sí, estoy abierta.
Si algo no les funcionó por allí, intentaron entrar al código
No, no,
y hay una
Stack
queja.
Overflow. Stack Overflow tiene todas las respuestas.
Buenísimo. Bueno, pues ha sido un gusto, la verdad, estar aquí, Cleira. No sé si quieras tener ahí un comentario final para quienes nos ven y nos escuchan, para ir cerrando este Infotecarios Podcast.
Pues sí, lo voy a reiterar de nuevo, no tengan miedo, el mundo de la programación es maravilloso y pues ahora mismo hay una explosión de búsqueda de talentos y si ustedes tienen ese gusanillo o esa curiosidad o ganas de cambiar de profesión, pues como bibliotecólogos les garantizo que aquí hay un camino.
16 semanas, ¿verdad? En ese tiempo pueden casi que
16.
cambiar. Sonamos
Exactamente,
como un
16
comercial.
total, 16 semanas y al mes ya tenía mi primer trabajo como software developer acá.
Buenísimo. El tiempo es corto realmente, lo que te tomó cambiar. Y bueno, creo que complementado finalmente. Por ahí, Paola Guerrero también, que dan ganas de cambiar
Ah,
de cambiar a software developer también.
un beso, Paola. Paola ya está en el camino para cambiarse. Ella también viene de la parte de testing. Y va a ser también un bootcamp para convertirse en programador. Así que todo el éxito del mundo para ti, Paola.
Buenísimo. Entonces, escuchándote, la verdad es que nos dan ganas de complementar o de cambiar un poco a esta parte de desarrollador. Y sin duda, creo que hay hoy en día una oportunidad increíble. Casi todas las grandes oportunidades vienen del área tecnológica. Vemos incluso por ahí a un Facebook que está desarrollando Meta y que la idea
Sí.
es también trabajarlo en Europa, por lo que había escuchado. Entonces, oportunidades creo que hay muchas, ¿no? Particularmente en el área tecnológica. Y también estas oportunidades nos ayudan a romper fronteras, ¿no? O a brincar esas fronteras, yendo a otros países, conociendo otras culturas, que también creo que eso te ha sucedido un poco,
Te
¿no?
enriquece, sí, te enriquece como persona, como individuo y profesionalmente también.
Totalmente. Bueno, pues con esto casi que podemos ir cerrando. Dejamos por aquí alguna pregunta más por allí. Bueno, Francisco, ya,
Él
ya,
sigue con
ya
las tarjetas
está a tope
perforadas.
ahí con la tarjeta perforada, clac, 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 y
Pero
lo
te
comprobó.
recomiendo que te vayas allí por JavaScript o otro tipo de lenguaje.
Sí, porque el hardware difícil creo hoy en día para reproducir la tarjeta, ¿no?
Total.
Buenísimo. Bueno, pues para quienes nos ven, nos escuchan, muchísimas gracias amigos por estar aquí atentos en esta breve sesión. Para nosotros ya de este lado de tarde noche, para ustedes por allá en Latinoamérica, todavía les resta un poco del día, pero sin lugar a dudas agradecerles por estar conectados y a Cleira no me queda otra cosa más que agradecerle honestamente por este tiempo. Espero que el whisky y la charla haya estado amena.
Tiempo
Y
perfecto porque tengo que
buenísimo,
recargar.
estamos pero justo a tiempo.
Sincronizado.
Totalmente, y agradecerte por el tiempo y por todo lo que nos has contado. Creo que es una experiencia muy, muy interesante y nos dejas con ganas de hacer un poco más, ¿no? De ir un poco más allá, que creo que es lo importante hoy en día.
Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me la he pasado muy, muy bien.
Buenísimo, gracias. Y bueno, te tendremos en el futuro seguramente. Te invitaremos un
Cuando
poco más
quieras.
adelante cuando haya más cambios por allí o cuando ya estés en otra parte del desarrollo. A lo mejor como backend o como UX o no lo sé, ¿no? A ver por dónde te lleva el mundo de la
O tal vez
tecnología.
trabajando en alguna biblioteca o en algún museo me encantaría, pero desde la parte de software sería increíble.
Genial. Pues ya sabes, a buscarle ahí sobre las compañías tecnológicas, que hay muchas que ya están trabajando en temas de inteligencia artificial y cosas por el estilo. Así que, bueno, para quienes nos ven, también es una clara invitación para que puedan buscar un poco más sobre desarrollo profesional en el área de development o de desarrollo de software.
Muchísimas gracias, Saúl. Que pases buenas noches.
Gracias, buenas noches, amigos, y hasta la siguiente. Chao, chao.
Chao.
Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.